Ellos no conocen el programa de Dios. Ustedes deben enterarse de lo que Dios ha prometido. Ahora debo darme prisa. Ahora, miren, ellos pudieran haber dicho, Padre de Naciones, te oímos hace 25 años decir que tú ibas a tener un niño por medio de Sara y que de él iban a proceder naciones de gente. ¿Cómo cuántos niños tienes en este momento, Padre de Naciones? Ajá, ¿ven? Ese es el mismo viejo espíritu crítico que critica. ¿Qué hizo Abraham? Dijo, bueno, dudó por incredulidad de la promesa. Pues aquí tú oraste por fulano de tal y ellos no se recuperaron. Eso no importa. Si yo oro por 10,000 esta noche y 10,000 mueren en la mañana, mañana en la noche yo estaré ungiendo a los enfermos llorando por ellos. Dios así lo dijo. Eso no lo detiene ni un poquito. Dios lo prometió. Yo lo creo. Sin duda. No importa aún lo que ellos digan. Pero ellos se burlarán. Ese es el oprobio de la palabra. Abraham se mantuvo firme con la palabra de Dios. Finalmente fue cumplida. Oh, hermanos. Observen la burla por causa de la esterilidad. Siendo burlado y el oprobio de la esterilidad es primero. Ellos tenían, ella tuvo que soportar el oprobio de ser estéril por todos esos años. Ella casi tenía 100 años de edad. Ella tenía 90. Pero la palabra de Dios dijo que ella sería una princesa, una madre de este niño. Y ella y Abraham eran estériles. Los cuerpos de ambos como muertos. Pero aún así, ellos nunca dudaron esa palabra ni un poquito. Pero ellos tuvieron que soportar eso primero. Y luego, ¡aleluya! Dios cumplió su palabra en esa hora oscura. Isaac nació, y su simiente es como las arenas del mar o las estrellas del cielo. ¿Ven? Dios siempre responde a su palabra. Sí. Primero la esterilidad, luego Isaac. Zacarías y Elizabeth de igual manera. Ese anciano y esa anciana todavía aferrándose. Y cuando Zacarías salió allá y pudo escribir sobre su tablilla, dijo, un ángel se encontró conmigo y me dijo que engendraría un niño por medio de Elizabeth, mi anciana esposa aquí. Ya no puedo hablar, estoy mudo. Estaré mudo hasta el día que el bebé nazca, pero vendrá un bebé y será el profeta del Altísimo. Él introducirá la estrella de la mañana. Él es un precursor del Mesías. ¿Cómo pudiera hacer eso alguna vez? Algunos dijeron, pobre anciano. Oh, yo creo que le está un poquito mal de la cabeza, ustedes saben. Hay una cosita, pero miren a la anciana Elizabeth allá, como de 80. Y miren a Zacarías, bien anciano y tembloroso. Y luego que él va a decir una cosa como esa. Bueno, pobre anciano. Pero él tenía la palabra del Señor. Tal oprobio al grado que ella se recluyó en casa por varios días. Pero él se quedó con la palabra. Oh, hermanos. Rehusando popularidad. Rehusando la opinión popular. Rehusando la elegancia del día. Y los estilos y cosas de su día, ellos lo rehusaron. Ellos rehusaron caminar con la multitud de incrédulos. Ellos rehusaron las cosas del mundo. Ellos tuvieron que hacerlo para permanecer con la palabra de Dios. Ellos tuvieron que hacerlo. Así es hoy en día. Uno se separa de todo, excepto uno y Dios. No es lo que la iglesia hace, es lo que uno hace con Dios. ¿Ven? Es uno como individuo. Sí. Pero miren lo que Dios le dio a él. Cuando Jesús mismo vino, Zacarías ya había partido y Elizabeth también. Pero cuando su hijo vino en el desierto, con así dice el Señor, Jesús dijo, nunca ha habido un hombre nacido de mujer tan grande como él. Amén. ¿Qué? Ella sufrió el oprobio de esterilidad. Ella se quedó con la palabra y dio a luz a tal hijo. Como Sara de la antigüedad, como Abraham de la antigüedad, las parejas ancianas se aferraron a ello. Miren, la mayoría de los que han nacido como las arenas del mar, no hay una raza de gente en el mundo que sea tan numerosa como los judíos, como las arenas del mar o las estrellas del cielo. ¿Qué sucedió? Sucedió en la minoría. Un solo hijo. Ahora ustedes ven hacia dónde voy. un hijo. Eso es todo lo que se requirió. Se requirió un hijo para sacudir a las naciones y señalar hacia el Mesías. Se requirió un obediente. Eso es correcto. Dios solo necesita un hombre. Eso es todo lo que Él necesita para tener una voz en alguna parte. Eso es todo lo que Él quiere, tomar a un hombre bajo su control. Oh, cómo le agrada a Él tomar a un hombre. Él tuvo Noé en una ocasión. Él tuvo un Moisés en una ocasión. Él tuvo un Jeremías. Él tuvo un Elías. Él tuvo un Eliseo. Él tuvo un Juan. Él tuvo un Sansón. Mientras que Él pueda tener a un hombre bajo su control. Esa es su voz. Él puede hablar por medio de Él. Él puede condenar al mundo. Oh, hermanos, cuánta hambre tiene Él y se esfuerza por tener a un hombre bajo su control, que yo pueda hablar por medio de Él. Yo pueda dar a conocer mi voz. Aunque Él tendrá que soportar un oprobio, pero yo daré a conocer mi voz. ¿Ven? Oh, sí. Primero, esterilidad. Tuvieron que soportar el oprobio de esterilidad. Sara tuvo que soportarlo. También Zacarías y Elizabeth tuvieron que soportarlo. Miren hoy en día. Miren, voy a decir algo. Miren hoy en día a los hijos de la ramera. Ella ha tomado naciones bajo el dominio político de la denominación. La ramera y sus hijas. Miren qué generación de denominaciones surgió y cuán pocos son los justos. No se preocupen. Quédense con la palabra. Todo está bien. Puede que ustedes sean burlados, llamados santos rodadores. Ustedes pudieran ser llamados de todo, cualquier tipo de nombre malo. Pero quédense allí. Es la palabra, el oprobio de la palabra. La cosa que ellos dirán con respecto a ustedes. Un joven, él pudiera estar aquí esta mañana. Él es un amigo mío, Jim Poo. El joven Jim, su familia. Se le preguntó el otro día, bueno, él fue bautizado aquí. Alguien le dijo a él, dijo, si tú ibas a ser bautizado en una iglesia, ¿por qué no te conseguiste una gran iglesia alguna? Ven, pero él vio la luz. Eso fue todo. Ven, más son los hijos de la injusta que los de la justa. Sí, muy bien. ¿Cuán pocos son los de la justa? Miren qué puñadito fueron en el día de Noé. ¿Ven? Miren los que fueron en los días de Sodoma. ¿Ven? ¿Cuán pocos son los justos? ¿Cuántos hijos tiene la ramera? Ella simplemente da a luz hijos de cualquier manera, pero todos ellos son hijos bastardos. La ramera da a luz una ramera. La perra da a luz una perra. Y el Cristo da a luz al ungido. La Biblia da luz al justo. Así que tenemos que soportar el pensamiento de ser un grupito. ¡Qué cosa tan grata es esa! Miren a la gran iglesia de Éfeso. Solo había 12 en ella. Sí, miren qué grupo tenemos hoy comparado al de ellos. Sí. Solo hubo 8 almas en los días de Noé. Solo hubo 5 en los días de Lot. No, 4. Lot y su esposa, sus dos hijas. Y ella se convirtió en una estatua de piedra después que ella salió por mirar atrás. Realmente salieron 3 en ese día. Y Jesús dijo como fue en aquellos días. Nos conviene observar y ser cuidadosos. ¿Cuán pocos son los justos? Pero como siempre, los burladores deben deshonrar la esterilidad, soportar el oprobio de la esterilidad primero. ¡Qué cosa! Simplemente tengo que darme prisa. Yo no quiero lograr ayudar a estos niños. Solo ténganme un poquito de paciencia, ¿ven? Los hombres son iguales como siempre. Ahora quiero decir algo otra vez. Y yo quiero que ustedes, y yo no sé si se está grabando o no, pero si se está grabando, quiero que me escuchen. Ustedes en la cinta, que no se les pase por alto. Pero estúdienlo. El hombre ahora es como siempre ha sido. Él está alabando a Dios por lo que Él ha hecho, esperando con expectativa lo que Él hará. e ignorando lo que Él ha hecho y está haciendo. Él alaba a Dios por lo que Él ha hecho. Él espera con expectativa lo que Él hará, pero Él ignora lo que Dios está haciendo y ahí a Él se le pasa por alto toda la cosa. Espero que ellos lo capten. ¿Ven? Ignorando lo que Él está haciendo. Él sabe lo que Él ha hecho y Él sabe la promesa de lo que Él hará, pero Él falla en ver lo que Él está haciendo. Oh, ustedes pentecostales, si ustedes no son el ejemplo de eso, ustedes están esperando con expectativa que algo suceda, como siempre. Sucedió delante de ustedes y ustedes no lo saben. ¿Cuántas veces quiso Él juntarlos como la gallina junta a sus polluelos, pero no quisieron? Ustedes pensaron más de sus tradiciones y denominaciones que lo que pensaron de su palabra y su espíritu. Sí. ¡Qué oprobio para María! Mientras terminamos, ¡qué oprobio para María y José por causa de su palabra! Es el tiempo de Navidad. Estaba planeando quedarme en eso un poquito, pero ustedes oirán mucho de eso en la radio y entre los pastores y los demás. ¡Qué oprobio para María y José al aferrarse a la palabra de promesa de Dios! Recuerden ahora. Y la burla, esa ceja fruncida cuando ellos vieron a la pequeña María pasar, viendo a José. Tú te estás casando con una prostituta. Ven y recuerden, hermano, el adulterio era muerte en aquellos días. Ahora tú impide que la maten a ella. Ella va a ser madre por ti. Y pero recuerden, todo el tiempo, Dios estaba lidiando con ellos. Y era conforme a la palabra. Y ellos no lo sabían. ¿Ven? Una virgen dará a luz un hijo. José sabía eso, María sabía eso, porque después que la palabra fue escrita, había un ángel hablando con ellos, vindicando o manifestando la palabra misma que había sido escrita, que iba a suceder. No sueñen ahora, piensen. El Espíritu Santo descendió a la tierra. Nunca le habló a toda la congregación. Él les habló a ellos. José miró y antes de que el ángel lo hubiera visitado, él dijo, bueno, mira, yo la amo a ella, pero yo soy un hombre justo. Yo no puedo casarme con una mujer como esa. Y el ángel del Señor le apareció a él en un sueño. Y dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Oh, hermanos, qué consuelo. ¿Ven? Y María, en su camino al pozo, la virgencita, como de 17 años, 18, casándose con un hombre que había estado casado antes y tenía 4 hijos, un anciano. Y ella lo amaba a él. Y no sabía por qué. Y él amaba a ella y no sabía por qué. Y aquí estaban ellos, viniendo, yendo al pozo para traer agua. Y venían estudiando sobre las cosas que ella estaba pensando en las Escrituras, sin duda. Y luego, una luz destelló ante ella. Cuando esa luz destelló, allí estaba un ángel. Le pregunto cómo se sintió la pequeña María. ¿Han pensado en eso alguna vez? Me pregunto si se sintió tan asustada como yo me sentí ayer. ¡Salve María! Salve significa alto. Pon atención a lo que te voy a decir. Bendita tú entre las mujeres, porque tú hallaste gracia delante de Dios. Y vas a dar a luz un hijo, sin conocer varón, pero tú vas a tener un hijo. Y tu prima Elizabeth, ya anciana también, ella también ha concebido y va a dar luz un hijo. Y estas señales eran hechas. Ella dijo, ¿cómo será esto? Sabiendo, viendo que yo no conozco varón, él dijo, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. El santo ser que nacerá será llamado el Hijo de Dios. Dejen que los burladores digan lo que quieran. Ella lo sabía. Ella sabía que sería porque Dios así lo dijo. Ahora, ¿cómo se habría ella sentido aquel día de la dedicación o al venir para la circuncisión del bebé cuando ella iba allí caminando con este pequeño bebé en sus brazos así y todas las mujeres guardando las distancias, todas con sus bordados finos para dedicar a sus bebés y para que fueran circuncidados? Y casi todas ellas tirando de un cordero, pero ella traía dos palomas para la limpieza de su propia purificación, el pequeño bebé envuelto en pañales hechos del yugo de la parte de atrás del cuello de un buey. Un yugo, la envoltura del lomo de un buey. De eso fueron los pañales en el pesebre. No tenían nada para él. Eran demasiado pobres, y ahí estaba ella parada. Sin duda, todas las mujeres guardaban las distancias de la Virgencita. Decían, ven ustedes, ella tiene un hijo ilegítimo. Vean cómo Dios hace cosas con apariencias tan radicales. Oh, hermanos, Él simplemente lo esconde de los ojos de Satanás. ¡Qué inmundo! ¡Qué sucio! ¡Adulterio! Eso es lo que ella es. Ella es una adúltera. Eso no detuvo ese latido en el pequeño corazón de María. Ellas guardaban las distancias de Él. Ellos todavía están haciendo la misma cosa. Le llaman a él ahora un santo rodador o fanático o algo así. María sabía de quién era ese bebé. Ella solo siguió adelante igual. Pero, oh, ¿qué no se habrían fijado en lo que se le había prometido a Simeón? Sentado ya en el cuarto, él andaba profetizando. Él dijo, el Señor se me apareció y dijo, yo no veré la muerte. Y él tenía 80 y tantos años para entonces. Yo no veré la muerte antes que yo vea su salvación. Oh, Simeón, hijo, tú eres ya un anciano. El anciano tiene algo mal en su cabeza. Ustedes saben, eres un poquito, solo déjenlo en paz. Él es inofensivo, él no le da daño a nadie. Pero Simeón tenía la palabra del Señor. Dijo, vi al Espíritu de Dios descender sobre mí. Yo me puse de pie y lo miré a él. Él me dijo, Simeón, tú has sido un hombre justo y tú no vas a... Yo te voy a hacer un testimonio allá. Ajá, eso es todo. ¿Para qué vas a hacer eso, Señor? Ese es asunto mío. Mi opinión es para que él de seguro les derrame ascuas de fuego en aquel día. Ustedes tuvieron un testigo. ¿Por qué no lo escucharon? Allí está la anciana Ana, ciega. Está en el templo orando. El Señor le reveló a ella, Simeón tiene razón. Amén. Ella no podía distinguir la luz del día de la oscuridad, pero podía ver más lejos que mucha gente hoy en día que tiene buenos ojos. Ella vio en el Espíritu que el Mesías venidero estaba a la mano, el Espíritu moviéndose en su corazón. ¿Ven qué iglesia tan pequeñita estaba allí? Zacarías, Elizabeth, María, Juan, Ana y Simeón. Seis de los millones. Como en los días de Noé, seis de ellos. Dios lidió con cada uno de ellos. Estaban todos en armonía. Todos ellos se reunieron. Amén. Allí el anciano Simeón. Allí venía entrando el pequeño bebé. Él nunca había oído nada al respecto. Allí está el bebé. Y luego Simeón estaba sentado en su cuarto y el Espíritu cayó sobre él. Y dijo, sal, Simeón. Allí iba él caminando sin saber a dónde iba. Como Abraham. Él estaba buscando algo. Él no sabía en dónde estaba. Pero él siguió caminando. Después de un rato, se detuvo. Y el Espíritu Santo debió haberle dicho, ahí está él. Él extendió sus brazos y de los brazos de María tomó al bebé en sus brazos. Miró hacia arriba y dijo, Señor, permite que tu siervo se despida de esta vida en paz. Mis ojos han visto tu salvación. La cosa de la que todos estaban burlando, lo que las mujeres estaban evitando. Simeón dijo, es tu salvación, Señor. Y como para ese tiempo, allí viene una mujer anciana ciega, abriéndose paso, caminando a tientas por entre la audiencia. Y ella vino a él y también profetizó, porque ella lo estaba buscando a él. Él le dijo a María, una espada traspasará tu corazón, pero eso revelará los pensamientos de muchos corazones, ¿ven? ¿Qué era eso? Miren, supongo que algunas de esas mujeres dijeron, ahora vean eso, ¿Ven ustedes qué tipo de clase es? Ahí lo tienen. ¿Ven? Eso es. ¿Ven dónde está ese anciano que está mal de la cabeza? Ahí está él, parado enfrente de esa muchacha prostituta, tratando de decir una cosa como esa. Ahí lo tienen. Ese hijo ilegítimo. Miren a esa anciana, Ana, se sienta allí, dejándose morir de hambre y comportándose así. Ella no se divierte como nosotras, pero ahí está. ¿Ve? Ella podría pertenecer a todas las sociedades de aquí, de esta región. Ella provino de una familia muy buena, ¿ve? Y ella podría pertenecer allí. Pero ahí está ella. ¿Ven cómo se reúne ese montón? Oh, sí, amén. La misma cosa hoy en día, sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús, siendo elevados por el Espíritu Santo. Seguro, sí, Señor. Oh, ¿tenemos un poquito más de tiempo? Tengo que decir algo. Tengo otro personaje aquí que estoy mirando. En el tiempo en que la palabra estaba siendo manifestada, los magos. Desearía tener el tiempo, Fred, para que leyeras eso. ¿Lo tienes en tu bolsillo? Supongo que muchos de ustedes lo vieron en la revista. La cosa que el Espíritu Santo habló allí en el río, hace 33 años, acaban de desenterrarlo. El 9 de diciembre, comprobándolo por esa astronomía de cómo ese Júpiter y esas estrellas en su constelación, ellos tienen un viejo calendario astronómico con marcas en él que ellos desenterraron, y es exactamente ese tiempo que vino esa constelación en la constelación de esas estrellas y apuntando directamente hacia Babilonia, y los magos lo trajeron. ¿Recuerdan? Ellas cruzaron sus órbitas muy abajo, billones de años luz de separadas otra vez, y esos magos judíos que estaban allá en Babilonia, ellos vieron esa constelación, entrar en esa constelación, esas estrellas. Tres de ellas se agruparon y formaron esa estrella de la mañana. Y ellos sabían eso por medio de la palabra de Dios. Que ese era el tiempo que cuando esas estrellas se agruparan, que el Mesías había de estar en la tierra. Esa es la razón que ellos comenzaron. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está él? En alguna parte. Porque cuando esas estrellas aparezcan, al punto que esos cuerpos celestes lleguen a formar ese gran grupo celeste aquí, cuando esas tres se unan, el Mesías estará en la tierra para ese tiempo. Y cuando ellas se colocaron en sus órbitas, esos hombres sabían que el Mesías estaba en la tierra. Eran expertos en su campo. Eran grandes hombres. Eran expertos en su campo de ciencia religiosa. Ellos estaban observando el lado religioso de ello, y ellos vieron esas estrellas moviéndose allá, Júpiter y Sargas, y luego colocarse en su línea. Y ellos dijeron, sabemos que el Mesías está en alguna parte, así que él debe estar en Jerusalén, porque esa es la sede de la religión del mundo, de la religión del Mesías. Esa es la sede de ellos. Esa es la sede denominacional. Allí es donde está el gran grupo eclesiástico. Y se fueron en camellos por 2 años, cruzando el río Tigris y a través de pantanos y junglas, viajando, yendo a la ciudad, con corazones llenos de gozo. Ellos sabían que cuando esas estrellas estuvieran allí suspendidas, y esto aún los astrónomos dicen hoy, si esas estrellas vuelven a colocarse en esa posición otra vez, formarían una sola estrella de donde ellos estaban parados mirando. Pero ellos tenían que estar parados en ese lugar para verla. Amén. Amén. Depende del lugar en que ustedes estén parados. Depende a lo que ustedes estén mirando. Ajá. Sí. Así que ellos la vieron. Y ellos la siguieron. Y ellos estaban perfectamente en línea. No importaba a dónde ellos fueran. Estaba perfectamente en línea con ellos. Ella los vio. ¿Ven? De esa manera ustedes tienen que alinear todas las escrituras. Todo. Luego quédense en esa línea con las escrituras. Esa es la única manera. Los guiará directamente a él. Ciertamente que sí. Ahora fíjense. Allí venían ellos gritando. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido a Jerusalén? La estrella los guió directamente allí, directamente a la sede de la denominación. Pero cuando ellos se desviaron, al llegar allí, la estrella los dejó. Entraron a la ciudad de punta a punta por la calle. Ellos pensaban que la ciudad estaría llena del gozo de Dios. De punta a punta por la calle con gozo, ellos fueron gritando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Su estrella vimos cuando estábamos en el oriente y hemos venido a adorarle. Recuerden la estrella, ellos iban hacia el oeste. Ellos estaban en el oriente guiando hacia el oeste, todavía avanzando, guiando a... ¿Ven? Ellos estaban absolutamente, ellos eran, bueno, Babilonia y la India están al oriente de Palestina como al sureste, y ellos iban hacia el oeste, guiando hacia el oeste. Ustedes estaban en el canto, todavía avanzando, guiándose hacia luz perfecta. ¿Ven? Ellos, los magos, iban hacia el oeste, dejando el oriente, yendo al oeste, y ellos vieron esa estrella. Miren, si ellos hubieran estado en el oeste, mirando hacia atrás, ellos no la hubieran visto. ¿Ven? Ellos, cuando ellos llegaron allí, los vio directamente allí, luego los dejó. Ellos pensaron: aquí está, la estrella se ha ido, así que aquí es. Ellos se encuentran en la ciudad, así que, oh, qué cosa. Ellos dijeron: todos están solo cantando y felices, la gloria de Dios ha iluminado todo, así que aquí estamos, sabemos que nuestro logro. Mientras observábamos esa constelación, nadie, ningún experto pudiera llegar allá y agrupar esas estrellas. Y sabemos que cuando esas estrellas se agrupen en ese cuerpo celeste, ese será el tiempo que el Mesías está en la tierra. Y tantos cientos de años, ellas vuelven a cruzar sus constelaciones. ¿Ven ustedes? Y luego hay un don que viene a la tierra. Fíjense. El Mesías está en la tierra. Cuando ese grupo de estrellas se agruparon, y ellos sabían que él estaba allí. Así que ellos fueron a la sede de la religión y empezaron a ir diciendo de punta a punta por la calle. Ellos fueron en estos camellos: ¿dónde está él? ¿Dónde está él? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Su estrella vimos en el oriente. Él está aquí en alguna parte. ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? Ajá, qué oprobio. Ellos fueron a donde el principal sacerdote. Él dijo, pudiera haber dicho: ¿qué pasa con ustedes, hombres? Pues ustedes, montón de fanáticos. Ven, qué oprobio para su logro científico. Por medio del poder de Dios, ellos vieron su estrella, y ellos eran hombres sabios, inteligentes. Ellos estaban en el campo de la ciencia religiosa, y ellos sabían, cuando esas estrellas llegaran allí, el Mesías estaba en alguna parte. Y aquí, en el lugar que deberían haberlo sabido, no sabían nada al respecto. Yo me imaginaría que los niños se paraban en la calle y decían: miren eso, esos son un montón de fanáticos, escúchenlos cantando. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos no saben que Herodes es el rey aquí. Ellos no conocen al obispo fulano. Oh, hermanos. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Su estrella vimos en el oriente. Ellos dijeron: vengan aquí, todos ustedes magos aquí alrededor. Ajá. Vengan aquí. ¿Ven todos ustedes alguna estrella en alguna parte? Oh, yo nunca he visto algo como eso. Todos ustedes astrónomos, vengan aquí. ¿Vieron todos ustedes alguna estrella en alguna parte? No. No. ¿Han visto alguna cosa que se pareciera a algún tipo de señal misteriosa? No, nosotros no vemos nada así. No, no lo ven todavía. La misma cosa, ellos no ven nada, ellos no la pueden ver. Llamemos a los ministros. ¿Qué de todos ustedes? No, nosotros nunca hemos visto una estrella. Bueno, ¿qué de ustedes, hombres, que marcan las horas aquí en el muro? Ustedes observan las estrellas, ustedes saben cuándo, ustedes saben en dónde está toda constelación que existe en los cielos, ustedes conocen toda estrella. ¿Vieron ustedes alguna cosa? No, no hemos visto nada, pero sí estaba allí. ¡Gloria a Dios! ¡Oh, hermanos! ¿Que no la pueden ver? ¡Allí está ahora! Y no la pueden ver. Está sucediendo allí mismo a su alrededor y no la pueden ver. No, no vimos nada. Oh, yo fui allá, yo no vi nada. Seguro que no, ustedes no. Simplemente están demasiado ciegos. No es para que ustedes la vean. ¿Ven? Si ustedes están así de ciegos, pues seguro, ustedes no la verán. Solo es para aquellos a quienes Dios se los revelará. Esos son los que la ven. Siempre ha sido de esa manera, seguro. Fue Noé que pudo ver la lluvia allá arriba en los cielos, ustedes saben, pero el resto de ellos no la pudo ver. Ven, ellos no vieron la lluvia allá arriba, pero Noé la vio. fue Abraham que vio a Sara cargando al bebé. Eso es correcto. No los burladores que dijeron, padre de naciones, ¿cuántos hijos tienes ahora? ¿Cómo pudiéramos pasar por toda la Biblia, por los sabios y los profetas, por todo el trayecto, la fe es la evidencia de las cosas que no se ven? Ellos saben que la palabra lo habló y ahí está. Aquí está la evidencia de ello. Ellos lo ven. Ahora, fíjense. Oh, hermanos. Nuestros magos no ven esa estrella. No hay nada de eso. ¿Por qué? Realmente, cuando yo la estaba mirando y ellos entraron para estar con tal grupo, la estrella desapareció. La misma cosa hoy. Eso es lo que apaga muchas luces. Eso es correcto. Es por causa de involucrarse con un grupo como ese que ni siquiera lo cree en primer lugar. ¿Y cómo vamos a tener una unión de iglesias? ¿Cómo vamos a caminar juntos a menos que estemos de acuerdo? ¿Cómo es el compañerismo de aquí, mundialmente, todas las iglesias unidas del mundo? ¿Cómo vamos a unirnos cuando estamos a millones de millas aparte? ¿Ven? ¿Cómo lo vamos a hacer? Los evangélicos con nosotros, y esto, y eso, y aquello, y todo junto, y aún unidos con ese montón de corrupción. Dios está obteniendo una esposa que es pura, santa, sin adulteración, que se queda con su palabra. Muy bien. El oprobio de Jesús por la palabra. Luego pararemos dentro de unos momentos. Jesús fue reprochado por causa de la palabra. Miren aquí. ¿Cómo pudo Él soportar el oprobio? Siendo Él el divino Dios encarnado. Él era el mismo Dios hecho carne. Miren, ustedes saben que así dice la Biblia. Nosotros lo palpamos. Ángeles lo vieron a Él. Solo piensen en eso. Creo que Timoteo lo expresa algo así. ¿Ven? Que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, porque Dios fue manifestado en carne. Visto de los ángeles. Los ángeles estuvieron en su nacimiento. ¿Cómo los ángeles han de haber mirado hacia abajo y regocijado cuando ellos miraron hacia abajo al pesebre y vieron al Dios encarnado? Amén. Con razón ellos comenzaron a gritar, hoy en la ciudad de David ha nacido Cristo el Salvador. Los ángeles se regocijaron, batieron sus grandes alas y sobre los montes de Judea cantaron, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Ellos vieron la palabra de Dios y cuidaron de ella para verla manifestada, y allí mismo estaba. Miren, Satanás lo creyó eso, ustedes saben. Él dijo, si tú eres, el ángel dijo, él es. Esa es la diferencia. Si tú eres, haz esto y eso, déjanos verte hacerlo. Pero el ángel dijo, él está allí. Los magos con su ciencia religiosa dijeron, él está allí. Amén. Esa es la razón que los arqueólogos y todos hoy en día están desenterrando estas cosas que fueron profetizadas hace unos cuantos años que se cumplirían. Y aquí están desenterrándolas. Ellos nunca ni siquiera, no hay historia que alguna vez haya mencionado que Poncio Pilato haya estado alguna vez en la tierra. ¿Sabían ustedes eso? Algunos de ustedes muchachos que van a la escuela, díganme en dónde la historia dice que Poncio Pilato existió. Y los incrédulos se mofan y se burlan de eso. Dijeron, nunca hubo un emperador romano, un gobernador llamado Poncio Pilato. Pero hace como 6 semanas, ellos desenterraron la piedra angular, Poncio Pilato, el gobernador. Oh, qué cosa, qué tonterías. Ellos dijeron, nunca hubo un Ramesés en la historia, un Ramesés gobernando Egipto. Pero ellos desenterraron una piedra, la arqueología, Ramesés II. Fíjense, y ellos dijeron que esos muros nunca cayeron. Los arqueólogos estaban escarbando, y cuando menos pensaron, ellos escarbaron muy profundo en donde los muros cayeron en Jericó. Ustedes saben, cuando la trompeta tocó, ellos dijeron, eso solo fue un mito, un canto que alguien dijo, cantó allá en el pasado. Sí, el burlador dice eso, eso solo fue un mito, nunca hubo tal cosa como los muros cayéndose, y Josué tocando una trompeta, y que corrieron hasta llegar a los muros, y se vinieron abajo, nunca hubo tal cosa. Y un gran arqueólogo cristiano simplemente siguió escarbando, porque él sabía que tenía que ser así. Él escarbó 30 y tantos pies donde el resto de ellos estaban. Allí estaban los muros apilados el uno sobre el otro, exactamente como dijo la palabra. Ellos dijeron, nunca hubo tal cosa como David tocando su instrumento, un arpa, porque la música de instrumentos de cuerda no se conoció hasta el siglo XV. Dijeron, nunca hubo tal cosa. Los arqueólogos cristianos desenterraron allá en Egipto hace 4,000 años. Ellos tenían instrumentos de cuerda. Amén. Oh, hermanos. Ellos dijeron acerca de los hijos hebreos haciendo esos ladrillos y cosas de esa manera de paja. No hubo tal cosa. Los arqueólogos se pusieron a escarbar allí. que encontraron? Esa es la ciencia. ¿Qué encontraron ellos? Los muros de la ciudad que los hebreos edificaron. La primera hilera de ladrillos era de paja larga. La segunda era de pequeñas piececitas de rastrojo cortado. Y la tercera no tenía paja en absoluto. Oh, hermanos. Naciones confusas. Israel despertando. Son señales que el profeta habló. Sí, Señor. Todo se nos ha ido acumulando, hermano, hermana. ¿Por qué es así? En los últimos cuantos años, nunca el mundo cinematográfico alguna vez hizo lo que ha hecho. En la pantalla aparece una historia de los 10 mandamientos por Cecil DeMille. En la pantalla aparece la vida de Jesucristo por Ben-Hur. En la pantalla aparece el gran pescador, la conversión de Pedro. Y todas estas obras teatrales, religiosas, que el cine ha rehusado y manchado y desacreditado, pero Dios en su gran poder lo sacó a luz con ímpetu de todos modos. Ahora, esas cosas que fueron dichas hace algunos cuantos años por un pobre, humilde y pequeño siervo de Dios como yo. Yo dije, hay una luz que estaba allí y habló conmigo y me dijo las cosas que hiciera. La gente se rió y dijo, él está un poquito mal de la cabeza. Hay una fotografía de eso, la ciencia la tomó. Ahí está, es la verdad. Yo dije, la mujer está sombreada de muerte. Ellos dijeron, ahora, una sombra, son tonterías. Él solo se imagina eso en su mente. Allí está la fotografía de eso. Dios hará que las piedras clamen. Él es capaz de hacer lo que Él quiere. Jesús, el oprobio por la palabra, el divino Hijo de Dios, parado allí. Emmanuel, qué oprobio, permitió que el pecador incrédulo lo atara, le escupiera en su rostro y le arrancara puñados de barba y lo retara para que se atreviera a hacer algo al respecto. El oprobio por la palabra. Ajá, ¿qué? Para cumplir la palabra del Padre. Oh. Pero recuerden, él debía soportar el oprobio de la muerte. Dios, quien no puede morir. Y el único que podía morir para salvar a un pecador. Nadie más, ni una segunda persona o una tercera persona lo pudo hacer. Dios mismo es el único que lo pudo hacer. Y allí estaba Él. Él dijo, no hay nadie que subió, sino el que descendió. El Hijo del Hombre que ahora está en el cielo. Amén. Ellos dijeron, nuestros padres comieron maná en el desierto. Y están muertos, dijo Él. ¿Y tú dices que tú eres el pan de vida? Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy el pan de vida. Yo soy el yo soy. Ellos dijeron, tú no tienes más de 50 años y dices que tú viste a Abraham. Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y luego permitió que los pecadores lo ataran, que la iglesia denominacional lo atara. Recuerden, en el último día, esta iglesia de la Odisea Rica, ellos lo echaron a él fuera, aún fuera de la iglesia. ¿Ven ustedes dónde está ahora? ¿Pueden ver por qué estoy clamando en contra de ese sistema? ¿Por qué permitió Jesús que los pecadores lo ataran? Fue para cumplir la palabra, para traerle un oprobio a la muerte de Dios. Dios tenía que morir. Él tenía que llegar a ser carne para poder morir. Y Jesús sabía eso. Él les habló acerca de ello. Él dijo, destruid este templo. Yo lo levantaré otra vez. No alguien más lo levantará. Yo lo levantaré. En 3 días, yo lo traeré de regreso. Destruidlo vosotros, yo lo levantaré. Como Jonás estuvo en el vientre del gran pez por 3 días y noches, así debe estar el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Y ellos ni siquiera lo entendieron. ¿Ven? Un oprobio por la palabra. Él lo fue. Miren, burlado hasta la muerte, para resucitar a vida eterna. Él primero tuvo que ser condenado a muerte para que él pudiera resucitar a vida eterna y traer a cualquier otro ser humano que estaba en su forma a vida eterna que la aceptaría. ¿Ven? Él llegó a ser humano, llegó a ser un pariente redentor y tuvo que soportar el oprobio de toda la mofa y toda la burla, al igual que sus consiervos la soportaron antes que él. Como Moisés, como Noé, como todo el resto de ellos soportó esa burla. Él tuvo que soportar la mofa. ¿Por qué? Él tenía la palabra. Y él era la palabra. Por esa razón ellos se burlaron de él más que nunca. Él era divino. Y la palabra misma, aleluya, eso es lo que lo hizo que ellos, Jesús dijo, hipócritas, dijo, edificáis los sepulcros de los profetas y vosotros sois los que los pusieron allá adentro. Ellos vinieron con la palabra de Dios y vosotros no les creísteis. Vosotros sois culpables de cada uno de ellos. En fin, si es la voluntad de Dios, yo digo una palabra el otro día. Yo voy a acusar a esta generación por matar a Jesucristo, crucificándolo de nuevo. Yo voy a tener una acusación ante esa asociación ministerial. Si es la voluntad de Dios, ellos son culpables de la sangre de Jesucristo por crucificarle de nuevo. Sí, Señor. Acusar a toda la... Pedro los acusó en el día de Pentecostés. Él dijo, vosotros con manos de inicuos habéis crucificado al príncipe de vida, a quien Dios levantó. Nosotros somos testigos. Él trajo una acusación. Yo voy a tomar la palabra de Dios para acusar a toda denominación que hay y a todo hombre en la faz de la tierra que es culpable de la sangre de Jesucristo. Dios me ayude a ser su abogado en ese día. Amén. Sí. Oh, los burladores se burlaron de él. Ellos lo reprocharon. Él se quedó exactamente con eso. Amén. Oh, observen lo que él hizo. Él era el Hijo de Dios. Sufrió la muerte para hacer morir el pecado. Él tuvo que hacer eso. Él, esa es la única manera que él podía ser condenado a muerte. Y él hizo esto y lo soportó porque todo el resto de ellos lo hizo. Porque todos ellos allá en el pasado tenían la palabra de Dios en miniatura. Porque Jesús así lo dijo. La palabra del Señor vino a los profetas. ¿Y a cuál de ellos dijo él? ¿Vuestros padres, vuestra religión organizada, no apedreó y mató? ¿Quién de ellos recibió a los profetas? Luego vosotros edificáis sus sepulcros después de que han partido. Dijo, vosotros sois los culpables de haberlos puesto allí. Luego él les dio la parábola de la viña que fue arrendada. Y vinieron los siervos. Ellos los maltrataron. Luego finalmente dijeron, ahora mataremos al hijo por cuanto él es el heredero. ¿Ven? Oh, ellos se enojaron cuando vieron eso. ¿Ven? Pero él tuvo que soportar el oprobio. Y aquí él mismo estaba atado, guiado hasta la muerte para ser condenado a muerte. Para traer de vuelta la vida eterna. ¡Gloria a Dios! Oh, cuánto le amo. Para traer de vuelta la vida eterna y levantar a todo hijo de Dios por todas las edades, que se paró por esa palabra y soportó el oprobio. Eso es correcto. Si él no hubiera venido, Noé no pudiera resucitar. Si él no hubiera venido, Elías no pudiera regresar. Si él hubiera venido, Noé nunca resucitaría. Si él pudiera, si él no hubiera venido, porque él fue ese cordero predestinado que vino para soportar el oprobio sobre sí mismo y morir la muerte por toda palabra de Dios que había sido hablada y por la cual estos hombres justos se habían parado. Tuvo que ser. Nadie más lo podía hacer. Dios mismo. Y él vino y tomó el lugar para que él pudiera redimir y dar vida eterna a todo hijo de Dios que se ha parado por la misma palabra y sufriría el oprobio. Todo hijo de Dios por todas las edades que soportaría lo propio. No había nadie que podía redimirlo, pero por la fe él vio a ese redentor venir. Job lo vio. Job estaba allá y ellos dijeron, oh, tú eres un pecador secreto. Dios solo te está maltratando. Por cuanto eres un pecador secreto, él dijo, yo sé que mi redentor vive. En los últimos días él se levantará sobre el polvo. Después de deshecha esta mi piel y mi carne, he de ver a Dios. Su esposa dijo, ¿por qué no lo maldices y mueres? Dijo, te miras como un desventurado miserable. Él dijo, hablas como una mujer fatua. Amén. Allí estaba él. Yo sé que él vive y él se parará en el día postrero. Si Jesús no hubiera venido, Job no pudiera haber sido redimido, porque él era el cordero inmolado desde la fundación del mundo. Él se ve a su lugar, él se ve a su posición. Por esa razón, María reconoció esa posición aquel día cuando ella salió de allí. Él dijo, si yo tuvieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Él dijo, tu hermano resucitará. Dijo, sí, Señor, en la resurrección. Él era un buen muchacho. Jesús dijo, pero yo soy esa resurrección. ¿Crees tú esto? Ella dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios que iba a venir al mundo. Él dijo, ¿en dónde le habéis sepultado? Oh, ahí lo tienen. ¿Ven? Ella lo reconoció. Esa mujercita no estaba diciendo eso. A ella se le habían echado fuera 7 demonios. Ella conocía el poder de Dios, que podía quitar el orgullo y el estrés y todo de ella, que podía quitarle ese pequeño espíritu egoísta de escuela secundaria y podía hacer de ella una nueva criatura. Él le había echado fuera 7 demonios. Esas mujeres sabían lo que era, las que lo habían aceptado. Ellas sabían lo que él podía hacer por ellas. Así también saben ellas hoy en día. Solo acéptenlo. Ese es el siguiente paso. Allí está él. Ella dijo eso. Y él, ustedes saben lo que aconteció. Oh, todos los que sufrirían por la misma palabra, él murió por esa causa. Él era el único que podía morir para hacerlo. Por cuanto él era la palabra. Él era la palabra. La palabra hecha manifiesta. Todos los otros habían tenido pequeños derramamientos, pero aquí estaba la plenitud de Dios del cielo, lo mismo que Él es hoy en día. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Escuchen, en verdad estoy terminando. Yo lo voy a hacer, simplemente tengo que, ya me pasé mucho de la hora. Él nunca escribió una sola palabra. ¿Lo hizo? Nunca escribió una palabra, ¿por qué? Él era la palabra. Él era lo que las palabras que habían sido escritas. Él era la manifestación de esa palabra. ¡Gloria! Ahora me siento bien. Él era la palabra. Él no tenía que escribir nada. Él era la palabra. Su palabra escrita, hecha manifiesta. ¡Gloria a Dios! Él es el mismo hoy, ayer, hoy y por los siglos. Él es la palabra. La palabra hecha manifiesta. Ustedes dicen, ¿es correcto eso, hermano Branham? Observen a Jehová pararse allá y soplar formando una raya a través de esas olas y abrir un camino para que Israel caminara por ahí. Observen a Jehová en carne decir, calla, enmudece. Cuando las olas estaban golpeando las riberas en la tormenta y el diablo lamiendo todo así, Él dijo, calla, enmudece, y le obedeció los vientos y todo. Él era Jehová. Amén. Aquel Jehová que pudo pararse allá y derramar unas gotas de rocío, dejó que cayeran sobre la tierra y que se hicieran pan para alimentar un pueblo. Él se paró allí y tomó 5 peces o bizcochos y 2 peces y alimentó a 5,000. Él era la palabra. Amén. Amén. Él es la palabra. Y Él siempre será la palabra. Y yo y mi casa serviremos a la palabra. Oh, yo quiero verle. Ver al Salvador. Quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día, yo he de cantar. Ya pasó todo afán. Todo mi pesar, oh hermanos, sí, soporten el oprobio de la palabra. Hay un oprobio que va con la palabra. Quédense exactamente con la palabra y soporten el oprobio. Oremos. Jesús, como clamé, Señor, la otra noche, oh Jesús, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué puedo hacer, Señor, viendo estas cosas y sabiendo la hora en que estamos viviendo? ¿Qué puedo hacer, Señor? ¿Qué puedo hacer? Pido por mi iglesita aquí, Señor. Pienso en los pajaritos, en la visión, las cosas que han sucedido y los otros pájaros que eran grandes cosas. Pero había 3 niveles de ellos, Señor. Pero cuando esos ángeles llegaron, no quedó ningún pájaro. Los pequeños mensajeros han sido maravillosos, Señor. Pero yo creo que hay algo simplemente a punto de suceder. Que así sea, Señor. Moldéanos y haznos conforme a tu manera. Nosotros somos el barro. Tú eres el alfarero. En esta víspera de Navidad, Señor, estamos agradecidos por el don de Dios. porque Dios nos lo dio, aunque esto sea una, como nosotros creemos en nuestros corazones, una superstición pagana de un día, que ellos han tratado de moldearlo y de hacerlo como una misa, la misa de Cristo, pero nosotros no venimos de esa manera, de Santa Claus y árboles de Navidad y decoraciones, pero venimos en el nombre del Señor Jesús para adorar al Dios del cielo que se encarnó carne como nosotros y habitó entre nosotros para redimirnos y padeció el oprobio del nombre, padeció el oprobio de la cruz para permitir que una institución mundana condenara a muerte a Emmanuel para que él pudiera traernos a la vida eterna. ¿Quiénes somos nosotros, Señor? ¿Quiénes somos nosotros para tratar de evitar cualquier oprobio? Dios, haznos soldados valientes. Encomiendo estas palabras a ti, Padre. Puede que estén entrecortadas y yo cansado y agotado. Pero, Padre, recompensa a esta gente por sentarse y escuchar, y que el poder que levantó a nuestro Señor y nos lo presentó a nosotros aquí como un Salvador en estos postreros días, que vivifique todo espíritu aquí, Señor, a la cercanía de la venida del Señor Jesús. Que así sea, Padre. Sana a los enfermos y a los afligidos que están entre nosotros. Venda a los quebrantados de corazón, Señor. Nosotros hemos pasado por tanto. Mi corazón tiene muchas cicatrices en él, Señor, de las batallas difíciles. Yo soy un veterano anciano. Ayúdame, Señor. Necesito tu ayuda. Quizás todo este entrenamiento ha sido para un propósito. Confío que así haya sido, Señor. Ayúdame, oh Dios, y ayuda a esta iglesia, y bendícenos a todos. Bendice a los niñitos. Estoy pensando en muchos pequeños hoy, pequeños muchachitos pobres que no recibirán nada allá afuera. Y yo pido que tú seas con ellos y les ayudes. Dales vida eterna, Señor. Eso es lo grande. Ese es el regalo de Navidad que queremos. Es que la vida de Jesucristo gobierne y reine en mi corazón. Eso es lo que yo quiero, Señor. Bendícenos a todos ahora. Te entregamos estas palabras a ti. Permite que caigan en donde sea, Señor. En donde quiera que haya corazones abiertos que produzcan un gran tiempo de salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Quien quiera que... ¿Cuántos le aman? ¿Para qué estar en tanta prisa, de todos modos? Oh, yo le amo. Yo le amo, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? No se les olviden los servicios esta noche. ¿Saben lo que significa la Navidad ahora? Oh, este es mi regalo de Navidad. Esto es esa palabra. Señor, si yo tan solo puedo permitir que yo mismo, si yo tan solo puedo hacerme a un lado para que tu palabra pueda expresarse ella misma aquí por este medio, esa es la cosa más grande que yo conozco. Ahora creo que tienen algunas cosas que quieren darles a los niños. Ahora le regresaré el servicio al hermano Neville. Dios los bendiga, hermano Neville.